Vamos a escucharnos.
Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Son exactamente las 5:04 minutos de este martes 15 de febrero del 2021. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y les compartimos todas las formas en las que usted nos puede escuchar en estos precisos momentos, porque estamos en vivo en muchos lados. Por supuesto, usted nos escucha en la frecuencia modulada 104.3 de la FM, pero también nos puede escuchar en vivo a través de Facebook Live en Punto 5 Radio o en Twitter en arroba radio UDG. Ahí estamos también transmitiendo completamente en vivo, además de, por supuesto, el sitio web de esta su estación de confianza, udgtv.com. Arroba soy el Coronado, se encuentran los controles técnicos y operativos. Y, por supuesto, Y aquí, el día de hoy, tocaba de rojo. Fabián Cázares, que está allá también del otro lado, también viene de rojo. Ricardo García, ¿cómo está Ricardo García?
Asael López, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos el día de hoy. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Y me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo el día de hoy en un hashtag MartesTecnoGamer para hablar, pues, de estas teorías de la conspiración tecnológicas y pues de todo un poquito de lo que ha sucedido esta semana.
Mira, el día de hoy les tenemos una pregunta interesante, que por supuesto más adelante les diremos el porqué de la misma. Díganos usted, situémonos en un contexto 2022, una visión hacia el futuro.
Ande.
¿Creen ustedes que los streamers y youtubers deberían de tener licencia profesional? ¿Tú qué crees?
Pero ¿ante qué autoridad, sabes? Porque trascienden fronteras, entonces ¿quién se encargaría de certificarlos?
Pues al menos, o sea, al menos como en cada nación, ¿no? O sea, es pues, decir,
ay, no,
mira, es que es lo mismo lo que hemos dicho, ¿quién gobierna el internet?
Pues nadie, Jeff Bezos.
Pero es que es que ahí te va.
Saludito, digo, un besito en su pelona, Jeff Bezos.
Más adelante, no, ya no.
No,
ya.
¿Por qué?
Ah, no, Jeff Bezos sí, lo estaba confundiendo con tu amigo Elon Musk, que se injertó greña.
Ah, no, ni Elon Musk ni Jeff Bezos, o sea, esos besitos son cínicos.
Ok.
Son besitos cínicos.
Más adelante les diremos el por qué esta pregunta, pero díganos, ya los estamos leyendo, díganos si creen que los streamers o youtubers deberían de tener algún tipo de licencia para ejercer esa profesión.
Una pregunta muy complicada. Muy complicada y no sé qué tan relevante, habrá que ver la,
sí,
hay que ver la nota.
Está bárbaro, pero bueno.
Vamos a ver si me vuela la mente.
¿Inicias o inicio?
Pues mira, ya aquí tengo una nota y es para darle seguimiento a un tema que nos encanta, ¿no? Nos encanta, nos ha motivado, hemos seguido su trayecto.
Nos hace soñar con el futuro.
Nos hace soñar con el espacio, con la dicha de conocer los orígenes del universo mismo, y hemos seguido su camino desde que estaba amenazado por los piratas, sí, del Caribe, literal, hasta que pues fue lanzado en su camino hacia el punto Lagrange L2, y ahora que se terminó de desplegar, y ya, por fin, redoble, tenemos la primera imagen del telescopio espacial James Webb.
Efectivamente.
Y no son espectaculares, están bien feas.
Sí, sí, parece que las tomaron con un Sony Ericsson.
Un Sony
que
Ericsson.
Que les conectabas la cámara aparte.
Uy, del 90.
No, ¿qué te pasa? No, en la secundaria, no, mi brother.
Brother, yo mi vi brother. Esos, ese celular yo lo vi en la primaria.
No, claro que no.
Sí, señor. Claro.
Ahorita mira, búscale. Ahorita, desarrolla tu nota, yo busco más
tú
bien.
Tú busca eso mientras vamos hablando de la primera imagen que resultó del telescopio espacial James Webb. Y es que se trata de una imagen negra con unas manchitas blancas en un orden aparentemente aleatorio. Quienes han estado siguiendo este telescopio pues desde que empezó y todas las promesas y demás expectativas que hay alrededor de los descubrimientos potenciales que se puedan originar a partir de las observaciones del telescopio espacial James Webb, pues podrían estar no un poco, sino sumamente decepcionados si toman la primera imagen que fue recibida por el telescopio espacial James Webb como pues una muestra de los resultados posibles. ¿Por qué? Porque esta imagen específicamente se trata de una imagen para alinear los espejos. Y es que el proceso todavía no termina, porque como fue anunciado desde su lanzamiento en el pasado mes de diciembre, las primeras imágenes ya, digamos, utilizables y pues verdaderamente con un valor científico, vamos a poderlas observar hasta el verano de este 2022. Entonces, ¿de qué se trata esta imagen si es que la han visto por ahí en Twitter o en internet o en alguna nota que se hayan topado? Es que pues esta imagen de lo que se trata es de un, digamos, un mapa para poder calibrar los espejos de forma individual. Así es, esta imagen servirá para que estos espejos hexagonales de oro, recubiertos de oro, del telescopio espacial James Webb puedan estar perfectamente calibrados para funcionar como un solo espejo gigantesco. Y pues no es otra cosa más que eso, ¿no? Sí ha sido pues muy anunciado como la primera imagen del telescopio espacial James Webb, y para personas menos informadas, que ninguno de nuestros radioescuchas lo es porque escuchan .5 Enterprises.
Exactamente.
Pues esta imagen se trata solamente de un elemento para calibrar estos espejos.
Ya veremos. Hay que tener paciencia para que esto se despliegue como debe ser y se calibre. Así y es. Ahora sí ya tener el Super Full HD.
Exactamente. Esta imagen es el resultado pues de un mosaico de 18 puntos de luz estelar. Y pues son, corresponden a los 18 segmentos del espejo primario, que a partir de esto serán pues alineados para poder crear, digamos, es como si estuvieras haciendo discos y te quisieran arreglar los ojos, pero hubiera alguien con un alambrito que dijera, a ver, aquí está, no, todavía sigue haciendo discos, ya no está haciendo discos, ahí está, perfecto, ok, ahí déjalo, y ahora sí, que se ponga a leer el periódico, ¿sabes? Ahorita están alineándole los ojos viscos al telescopio espacial James Webb.
Unos ojotes.
Y unos 18 ojos cubiertos de oro. Ni Obama.
No.
Ni Obama los tiene. Entonces, eso es una de las primeras pruebas. Además de que esto funciona para probar la NIRCam, la Near Infrared Camera del telescopio espacial James Webb, que también se tomó una selfie, de los espejos antes de empezar con esta,
la vanidad,
esta maniobra. Sí, ¿no? Oye, 10 mil millones de dólares.
A no, que desquite.
A 1,600,000 kilómetros de la Tierra, pues sí, mínimo, ¿no?
Aquí ya está. Fíjate qué verbo eres, mi brother. El teléfono Sony Ericsson al que se le conectaba una cámara era el Sony Ericsson T290, que acá en México llegó en el 2004. En el 2004 tú ya no estabas en la primaria.
¿T240?
T290.
T290.
Al menos ese era el que yo me refería. Que era un celular, pues vaya, bastante...
Pero ni tomaba fotos, eran nomás unos mapas de bits así, no, horribles. Pues
vaya, pero le conectabas esta cámara de manera... ¿Lo ves ahí o en él?
No, pues mira, el internet está bien...
Mira, o sea, este es el que yo me refiero.
No, había uno más viejo.
Ah, bueno, yo me refiero a este.
Sí, este, no, no, como azulito.
Yo tenía 12 años, carnaval, tú ya tienes 32. Ya,
híjole, pues no se puede ahí, ya. Híjole, chavo, estás pero bien malito de la cabeca.
Pues mire, si usted pregunta 2.0, si usted tuvo uno de estos Sony Ericsson, el que le tenía este accesorio aparte, que era la cámara, díganos en qué año lo tuvo. Es que ya me acuerdo que era pantalla azul y teclas naranjas.
No, 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 uno que era, el teléfono era blanco y los detalles eran turquesa.
No sé si te lo debo, pero bueno. Continuando con una noticia y dando un brinco a lo tecno, en lo que, si usted gusta responder esta pregunta no oficial, retomamos esta nota porque, a pesar de que ya se la habíamos compartido aquí hace un tiempo, pues es nuevamente, o la traemos porque ya entró en vigor, y es que oficialmente y por la actualización que se dio el pasado 11 de febrero del 2022, la OMS ya pues catalogó de manera oficial la adicción de los videojuegos como un desorden. Y como ustedes como les habíamos dicho, que pues en pasados meses, inclusive ya años, desde el 2019 le trajimos acá la nota que la OMS decidió incluir la adicción a los videojuegos como un trastorno, es que entró en vigor apenas el pasado 11 de febrero. Pero ahí le va, y lo traemos para refrescar la memoria, si es que usted no se acuerda o no nos escuchó en aquella ocasión. Lo que sucede es que jugar muchas horas, jugar 4 horas seguidas, esa no es una característica de adicción a los videojuegos. Así que una persona que pasa muchas horas jugando no necesariamente padece de este trastorno. La definición oficial, según el texto de la OMS, es que una persona puede considerarse adicta cuando desatiende otros aspectos de su vida, como la alimentación, la higiene y a sus amistades. Jugar videojuegos por sí solo no es considerado un desorden. La adicción a los videojuegos provoca, según la OMS, un deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo y ocupacional. En suma, efectos típicos de una conducta adictiva, sin importar a qué, adicta a los juegos de apuestas, adictos a las drogas, adictos a lo que sea. Tales efectos deberían de estar presentes por al menos 12 meses y son indispensables para el diagnóstico de la adicción. aunque en casos excepcionales el diagnóstico puede asignarse si los síntomas son más severos. En todo caso, la definición asegura que la conducta puede ser continua, es decir, 12 meses continuos, o episódicos o recurrentes. Ahora, para tener todavía más certeza y que esto no quiera decir que cualquier persona que, o si su hijo adolescente está jugando muchas horas, quiere decir que ya es adicto, los cuatro elementos que deben estar para el diagnóstico de este desorden, de nuevo, todo basándonos en la información brindada por la propia OMS, es, número uno, un patrón persistente de conducta de juego, seguido de deterioro de control sobre la conducta, prioridad creciente al juego sobre otros intereses cotidianos y conducta incesante pese a consecuencias negativas, como conflictos familiares, pobre rendimiento escolar o impacto negativo en la salud. Punto número 2. Sea conducta continua o episódica, la conducta debe estar por un periodo extenso de tiempo. Número 3. Que la conducta de juego no se deba a algún otro desorden mental como posibles manías previas y que no se deba a efectos de sustancias ilegales como algún tipo de droga. Y número 4. Que la conducta de juego produzca un malestar significativo o un deterioro en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo o laboral. Algunos otros elementos no requisitados pero que podrían ser considerados es que los individuos tienen este desorden no han podido controlar o reducir su conducta adictiva. Además, quienes tienen el desorden podrían haber experimentado otro tipo de desórdenes como ansiedad, desórdenes relacionados con el miedo, déficit de atención, desorden hiperactivo y conductas obsesivo-compulsivas. A decir de la Organización Mundial de la Salud, esta adicción parece ser prevalente principalmente entre adolescentes y adultos jóvenes que oscilan entre los 12 y los 20 años. Así que eso no quiere decir que algún adulto no pueda presentar estos síntomas, estos padecimientos. Sin embargo, se desarrollan más en personas de entre los 12 y los 20 años. Así que ahí está, lo volvemos a mencionar porque les repetimos, el pasado 11 de febrero es que ya entró la actualización de esto que se publicó por allá del 2019. Entonces, pues, a partir del 11 de febrero pasado, oficialmente la adicción a los videojuegos es un trastorno de la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Pero, de nuevo, no usar esto para estigmatizar a cualquier cuate que decida o que le guste jugar machín los videojuegos, porque, pues, ahora es una cuestión más seria, Ricardo García.
De salud pública, hombre.
Está heavy, está jiva. Digo, pero ya, volvemos a lo mismo. Para que suceda esto, tienes que estar ya muy mal, ¿sabes?
Sí,
y no quieres comer nada, ¿no?
Sí, o sea, en realidad no conozco a nadie que tenga una adicción a los videojuegos tan así. O sea, es como me imagino como fumar o el consumo del alcohol, ¿no? O sea, hay quien si toma alcohol se pierde 3 días,
sí.
Y hay quien nomás
social,
o que sí se pone bien pedo, pero pues todavía está medio en control,
sí, de sí, en, ¿no?, su cantón ahí, sí.
O el que se fuma una cajetilla completa, que ya es mucho, sí, o el sí, que creo. Se despierta a las 3 de la mañana y sale a comprar cigarros, ¿sabes? O sea, creo que ahí como...
Sí, sí, no, como... Pero es que, ¿sabes qué? De por sí creo que siempre los videojuegos han tenido este estigma de ser malos para la salud. Creo que mucho del debate que estuvo haciendo fue más una cuestión moral, que ahora que es oficialmente un trastorno, pues para muchos, no sé, sectores conservadores o para mamás o padres de familia que están como muy en contra de esto, pueden valerse más de eso para decir, ¿sabes qué? Es que mi hijo tiene un problema y quítanselos y ya.
Sí.
Así que hay que tomarlo con
un grano de sal.
Efectivamente, sí es una enfermedad, pero ojalá y nadie la padezca, tiene que ser una cosa ya así muy bárbara.
Sí, un trastorno ya heavy, ¿no? De que te dan las 8 de la mañana del día siguiente, sí, y sigues jugando,
¿no? Y no has comido, no has ido a la escuela, si ya trabajas, dejas de ir a trabajar porque prefieres seguir jugando, le metes varo, vaya, esas cosas.
Meterle varo no tiene nada de malo, pero
bueno,
no tanto.
O sea, si el 80% de lo que ganas se lo metes a un videojuego,
sí, creo que,
sin ninguna ganancia.
Si yo fuera desarrollador de videojuegos, órale, ¿no? Pero también están los, por ejemplo, los jugadores competitivos.
No, claro, pero es que mira, tú acabas de hacer ya esta distinción, que un poco con la, o sea, lo que ya hemos hablado antes. Ya hay personas que ya profesionalmente se dedican a los videojuegos, sea en la parte del desarrollo, sea en la parte ya competitiva de cuates que... Ahí sí se levantan a las 8 de la mañana, entrenan, aunque para muchas personas esa es una palabra muy chistosa, pero pues esa es su forma de vida, ¿no? Sí. Esos son sus ingresos,
¿vale? Oh, y los campeones de League of Legends se llevan un villano.
No, pero
se choncho. Choncho. O sea, ya en el orden de los millones de dólares.
Sí. ¿Ya buscaste ahí tu celular? Porque veo...
Ya lo vi que me pirateé gacho.
Iván Rubio Garay dice que también esos teléfonos Ericsson son del 2004.
Sí, me pirateé gacho. Sí,
2004, yo tenía 12 años. ¿Tú cuántos años tenías?
Yo 14, como 10.
¿No? O sea, 14, 8 años.
No, también iba a la secundaria, ya en segundo, tercero. Sí. Cuarto de secundaria, ¿verdad? Ya desde que repetí el.
Sexto de secundaria.
Sí, pues. Pero mira, tengo una notita más aquí.
Déjame a ver, que se va a colar.
Se va a colar en este bloque. Ay, Jesús, ¿dónde está? Pues mira, tengo aquí una muy veloz. El 74%. Bueno, primero, vamos a entrar un poco en contexto. No sé si saben ustedes, queridos radioescuchas, lo que es el ransomware. Es una infección como un tipo virus que te llega a... Bueno, sí es un virus, pues.
Sí.
Pero te llega a tu computadora, te bloquea los archivos y te pide como un rescate.
Ah, sí, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado.
Hubo uno muy sonado hace no tantos años que se llamó WannaCry. Que
hace como causó, 3 años, ¿no?
Sí, 2017, 2016, que causó grandes pérdidas y bloqueó las computadoras de automotrices como Ford o también del sistema de salud público del Reino Unido, de Telefónica en España, de un montón de compañías, ¿no? Pues los ataques con ransomware en 2021, resulta que el 74% de las ganancias o del dinero cobrado se ha estado yendo a grupos de hackers basados en Rusia.
¡Qué sorpresa!
Y empieza la música.
¡Qué sorpresa!
Sí, es una, pues no es una sorpresa, pero hay unas cosas que distinguen muy de una forma muy simpática a estas organizaciones, ¿no? Que digo, los hacen sumamente fáciles de rastrear. Y es que pues hay investigadores que dicen que más de 400 millones de dólares en criptomonedas han ido a grupos que están muy probablemente afiliados con Rusia o con equipos, bueno, con grupos de cibercriminales rusos. Claro que Rusia ha negado todas estas acusaciones.
Claro.
Y que también existe la manera de encontrar estas billeteras, ya que el blockchain es público, está abierto y todo el mundo puede ver las transacciones que ahí suceden.
Pero sabes, mira, a pesar de que sí es público... Bueno, sí, no es que yo me haya aclarado tanto, no es tan fácil de leer, ¿sabes?
Sí, no.
O sea, no es así como entendible como una transferencia en la aplicación de tu banco. O sea, claro. Sí tienes que tener cierto ahí como conocimiento. Sí.
O sea, por eso tú y yo no somos investigadores de criptomonedas.
Ahí está el billete.
De blockchain. Ahí está el billete, pero pues ya.
Estoy en una ingeniería.
Ya se nos fue el avión.
Es la recomendación que les damos aquí. Estoy en una ingeniería.
No estudio en comunicación.
Digo, yo no estudio en comunicación.
Bueno, sí. Bueno. Yo sí, entonces ahí se las dejo. No se crean, también está padre. Total, que 400 millones de dólares han sido, han encontrado su camino hacia Rusia. ¿Y cómo es que se dan cuenta? Pues fácilmente, que el código de los ransomwares está escrito para prevenir que el mismo virus dañe computadoras y archivos ubicados en computadoras en Rusia o en cualquier país de la Mancomunidad de Naciones Independientes. ¿Qué es esto? Todos los países que eran parte de la Unión Soviética. Que estas pandillas operan en foros en ruso.
La palabra pandilla es como la usa mi tía, tal vez.
Pues es cierto, gang.
Gangsta.
Gang es pandilla.
No, claro.
Pandillero.
Acabamos de pasar el Super Bowl.
Y que bueno, gangsta. Y que estos... qué feo que nuestro operador esté aquí.
Arroba soy el coronado. Del mérito de Rancho Blanco en Tlaquepaque, por
sí,
supuesto.
Oye, aquí llega y nos destantea con sus acertados y atinados comentarios. Y que también este grupo de cibercriminales están ligados a una cosa llamada Evil Corp.
Eso ya se oye muy...
Como de película.
La Patrulla Roja o Umbrella y estas cosas.
Y este grupo es sumamente buscado por las organizaciones de investigación de cibercrímenes de los Estados Unidos. Claro, Rusia sigue negando toda esta información, todas estas acusaciones, pero así es. Tanto dinero se está yendo a Rusia.
Mira.
Y en Rusia hay una ley que solamente es un crimen si dañan computadoras de Rusia o de esta mancomunidad de estados independientes. Por eso el código está diseñado para no dañar computadoras en estos territorios.
Mira, si usted googlea Evil Corp, o sea, lo primero que aparece es esta organización muy seguida, vaya, o sea, que tiene boletines y todas estas cosas.
Sí, sí, o sea, el FBI está persiguiendo esta racita cotorreadora. Y pues no es para menos, $400 millones en un año, sí es un billete, ¿eh? También en el hackeo está el billete.
No, sí, pero también está la cárcel.
No, pero también puede ser un hacker, como se les denomina los White Hat, sí, que son hackers que se dedican a encontrar vulnerabilidades. Y hay bancos y organizaciones de seguridad que te dan hasta $millones si les das el pitazo de alguna vulnerabilidad. Pues, entonces también es otra manera.
Estas historias de empresas que contratan al hacker que los hackeó, pues porque, o sea, ese cuate fue capaz de encontrar alguna vulnerabilidad en su sistema.
Claro, sí. O sea, eso es lo que sucede con muchos de estos criminales cuando los agarran. Escarmientan en la cárcel un rato y después pues se vuelven consultores,
¿no? El día de hoy estamos teniendo como mucha plática del futuro, o sea, estas cuestiones que cómo te ibas a imaginar que sucediera, mucha cosa moral del internet, ¿sabes?
Ah, mira, es más allá de el internet es una extensión del espacio público, ¿no? Y en el espacio público sucede, hay rufianes. Y en el ciberespacio también hay rufianes, ¿no? Al ser una extensión del espacio público, pues se lleva todas las cosas buenas y todas las cosas malas.
Mira, tenemos por acá un par de comentarios antes de irnos a un corte de estación respecto a la pregunta que les hacemos el día de hoy, la pregunta oficial, que es que nos digan, ¿creen que los streamers y youtubers deberían de tener algún tipo de licencia profesional para poder ejercer este... Es que le podemos llamar oficio, a ser streamer.
Pues sí.
Pues sí, ¿no? Sí, a este oficio de YouTube. Sí, ¿sabes qué? Diría mi jefe, oficio los carpinteros, ¿no? Pero pues nos también estamos situando en el 2022 y no, esta realidad, ¿no?
Y también, pues es un oficio. También hacer radio, pues es un oficio, porque es algo que tú haces.
Es como, ¿no?, una profesión, ¿no?
No, es un oficio también. También todo, mira, todo.
Y aquí entramos en discusiones espinosas. Así,
no, en discusiones ya conceptuales, ¿no? Semánticas. Pero ya no nos metamos en eso.
Nos dice el buen José Alonso Escobar, no, es como el que le gusta el fútbol, por más malo que sea puede jugar, por ahí son tan malos en los videojuegos que acaban siendo divertidos. Mejor que haya recursos para tratar a los que ya tengan una adicción muy fuerte a los videojuegos. Nos dice por acá a través del Twitter el buen Edgar Rodríguez, sí, buenas tardes a todos, no visualizo un plan de estudio para ser youtuber o streamer, y aún así ya hay muchas escuelas que están ofertando eso, ¿sabes? Sí. O sea, no es broma, es cierto que mira... ¿Sabe? Siento yo que es una especie, porque nada más por los LOLs y por el morbo, hay una que se llama Academia de Creadores, que anuncian un par de influencers ahí muy populares. Es como ser comunicación, pero muy como más enfocado a la cuestión de redes, porque sí te enseñan cosas de edición, pero pues también estrategias.
Pero sin bases teóricas, ¿no? O sea, es como esta... También hay chinos que están, no sé si has visto, y la escuela de influencers, ¿no? Que se les enseñan a grabarse y a hacer TikToks. Pero, yo no puedo con
mira,
eso, no puedo.
Pero es que aquí entramos de nuevo estos debates filosóficos. Entiendo la parte teórica, pero ¿qué me dices de lo empírico? O sea, hay muchas cuestiones en todas las carreras, ¿sabes? Digo, excluyen algunas como medicina, ingeniería, estas cosas, que por supuesto que te enseñan en el libro, pero en la cuestión práctica son cosas distintas.
Totalmente, pero es como si todo el mundo quisiera ser actor de telenovelas, ¿no? Y ha habido esas cosas. Cuando ha habido audiciones para estos programas de ay, el próximo cantante o la academia o esas cosas, ahí va el montón de racita a formarse porque todo el mundo sueña con ese estrellato. Esa es la nueva versión de ese tipo de cosas.
Sí, lo entiendo, pero ¿qué hay del talento nato, sabes? O sea, por ejemplo, en la cuestión de los actores, entiendo que muchos tengan esta preparación en las academias inglesas de dramaturgia y estas cosas.
Ajá. Estamos hablando que aquí la gente va y se mete a una escuela para aprender a hacer esas cosas, aunque no tenga el talento, ¿sabes? O sea, ese es el problema, que estamos... O sea, la gente aspira a hacer esas cosas y no aspira a hacer algo más útil y algo más realista.
Mira, es que volvemos a lo mismo de estas cosas. Porque realista... Y ojo, yo no estoy defendiendo, no creo...
Eres un palero.
No.
Un palero del imperio.
Mira, nada más porque ya me llegó mi botón de los 10,000. No es cierto. A lo que yo voy es por qué entonces no adecuarnos a estas nuevas carreras. Mira, o sea, por ejemplo, que per se no es una carrera tal cual. Pero este trabajo de community manager que no existía hace 15 años, ahora es una cosa muy especializada.
Y va a desaparecer. Y probablemente vaya a desaparecer.
¿Por qué?
Pues porque se estaban automatizando todos los procesos. todos los procesos se están automatizando y probablemente, a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero todo camina hacia la automatización. Mira, ¿no? Entonces, eso es algo, es una de las realidades, También va a haber generadores de voz automáticos,
sí, claro,
que van a reemplazar a gente como tú y como, sí, yo.
Claro, mira, sin tanto carisma. Tal vez con más léxico,
no,
léxico
programas más amplio. Sistemas de aprendizaje de lenguaje natural, les pones todos los episodios de Punto 5.
No, claro,
quiero que te adoptes la personalidad, ¿sí?, de este fulano.
Pero un cuate que esté escuchando no va a decir, esa inteligencia artificial creció en Arcos de Zapopan. Carnaval.
También la inteligencia artificial va a entender eso. Y te va a dar también un baile en albures. Vamos al corte.
Ya. En algún punto ni siquiera vas a saber que nos reemplazaron.
¿No? Así nomás un día...
Pero bueno,
mira, la Matrix, hay es una simulación.
Hay comentarios bien interesantes. Regresando del corte, los leeremos. Muchas gracias. Díganos usted si cree que los streamers y youtubers deberían tener licencia profesional o algún tipo de permiso, vaya. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook.
Los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias a todos los que están participando acá con nosotros. Se está armando interesante el debate polémico. Mira, por acá a través del Twitter, no, el buen José Alonso Escobar, mira, ahí sí, el capitalismo puro y duro, nos comparte unas fotos de unos kits que se estaban vendiendo hace no mucho en Sam's Club, pues una caja con un tripié, un green screen, una tela verde y una especie de GoPro brandeadas con la imagen de Hola Soy Germán, uno de los youtubers que fueran pues más populares hace unos 10 años. Ahí está, y se llama Hola Soy Germán, Kid YouTuber in the Box.
¿Qué tal? No, mira, aquí también, acá por WhatsApp en corto, un amigo Jonathan me está diciendo que él está, que no deberían tener licencia los streamers y los youtubers, pues porque es libre expresión y que cada quien decide qué ver o escuchar.
Mira, nos dice Raúl y Eben, Raúl a través del Twitter, saludos, sí deberían, lo dijo Humberto Eco. Las redes sociales dieron el derecho de hablar a los idiotas que hablan solos en el bar después de una copa sin dañar a la comunidad. Ahora tienen el mismo derecho a opinar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas.
Sí.
Nos dice también a través del Twitter Luis. Aunque suena como una manera de garantizar un mínimo de calidad en los contenidos, no creo que en la práctica sea una buena idea. Además, también se prestaría para temas de control y censura en internet, lo cual ya se ha intentado de diferentes maneras anteriormente. Saludos, muchas gracias. Acá a través del Facebook Live nos dice Pitroclio Caraleloide. Saludos, Punto 5. Ya es demasiado tarde para que se les pida una licencia profesional, pero creo que sería mejor que a varios les cierren el canal. Mira, este comentario me gustó, nos dice Ileana. Ileana Flores, deberían estar capacitados y sensibilizados en derechos humanos y específicamente en derechos de las audiencias. Y con este comentario de Eli Vaz, pasamos a leer la nota del porqué de la pregunta.
Sí, está calorando el debate.
Nos dice, profesionalizar el oficio de youtuber creo que está todavía lejos de llevarse a cabo, no así la regularización de los contenidos. No me parecen suficientes los candados para minorías de edad y cosas de esas que ya existen. Tengo algunos alumnos que consumen contenido que roza en lo gore y son menores de 15 años. Sé que no es el tema en sí, pero algunos jóvenes dan por hecho que un youtuber o influencer son la neta y no cuestionan, lo tragan sin masticar. Creo que sí con la profesionalización van a responsabilizar más a los emisores, estaría genial. Pero para ello ya están los comunicólogos. Y mira, y eso es cierto, digo, ya después les contaré esta anécdota de los adolescentes, neta, los idolatran sin cuestionar ni nada. Pero bueno, ¿por qué la pregunta? Estas son dos notas ligadas. Primero va una y después se aprovecharon un poco de esta nota para empezar a estar ideando posibles regulaciones. Y es que hace un par de días, el portal Capwing realizó una investigación para encontrar un aproximado de las ganancias por hora de las personalidades más exitosas de Twitch. Twitch es esta especie, pues esta plataforma para streamear en vivo, a diferencia de YouTube, ahí es como todo en vivo.
Es propiedad de Amazon.
Propiedad también de Amazon. Con este fin, recolectó los datos que, recordemos, también lo trajimos acá. En octubre del 2021 hubo una filtración masiva de datos por parte de Twitch en la que se veía un estimado muy real de lo que ganaban los streamers.
No, es un dineral.
Es un dineral.
Un dineral.
Ahí te va. Y según este, bueno, pues este portal tomó los datos que se filtraron en allá en el octubre de 2021, mientras que también analizó las estadísticas proporcionadas por Twitch Tracker para identificar el tiempo de transmisión de cada streamer. Según este estudio, el streamer con, o sea, más popular en Twitch, más grande, se llama Rambo Live, que yo la neta ni lo conocía. Este cuate, ojo, estas son estimaciones, recordemos que no es una cifra exacta. Este personaje llamado Rambo Live genera $2,398 por hora, brother.
$2,400,
redondealo. $2,400 son como 40,000 bookies,
45,000 pesitos, ¿eh?
Por hora. Por cada hora que pasa en la plataforma. Nuevamente, es importante hacer hincapié que dicha cifra no contempla las ganancias obtenidas por partners o por campañas externas. Esto es únicamente de Twitch. Por otra parte, las personalidades españolas más grandes, que pues, también tienen ganancias considerables. Auronplay es el streamer de habla hispana más popular en Twitch y este cuate genera $1,650 por hora. Ibai Llanos, otro de los personajes más populares, genera $854 y el Rubius, uno de los personajes que tiene más suscriptores en YouTube, solamente genera la humilde cantidad de $745 por hora. $745, ¿cuánto es?
$745, pues también son unos sólidos, ahorita te digo, pero síguele.
Bueno, con base, se armó por supuesto un debate acá, porque este mismo estudio, a la par de comparar cuánto ganaban o mostrar cuánto ganaba cada streamer por hora, hizo una comparación de lo que ganan por hora otras profesiones, como meseros, maestros, chefs, periodistas, doctores. Y pues, por supuesto que aquí se armó todavía más el debate, pues de que no es justo lo que ganan estos personajes. Porque, por ejemplo, un doctor en los Estados Unidos gana $35 por hora solamente.
No, sí es...
O sea, y empezaron a decir justamente que no es posible que un doctor que se pasa como tanto tiempo estudiando y bla, 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 gane significativamente muchísimo menos que un streamer. El oficio que gana más aquí en este estudio es vicepresidente, y el vicepresidente de los Estados Unidos gana $75 la hora, que aún así es muchísimo menos que lo que ganan estos streamers.
$745. Yo siento que debe ser un ingreso bruto. Algo inestable, bueno, sí, además. Y que sí urge una regulación al respecto. ¿Por qué? ¿No? Porque ya se están metiendo en temas en los que sí existe... Pues en terrenos un poco más delicados, ¿no? Como la política. Ya vimos aquí que algunos influencers en veda electoral fueron pagados, ¿no?, por el Partido Verde para hablar sobre que ellos van a votar por el Partido Verde, ¿no?, o por tal o cual. Ahí sí se necesita una regulación que impida que se metan en áreas en las que no deberían.
Ahora sí, ¿por qué la pregunta del día de hoy que surgió un poco a raíz de esto que les acabo de decir y que por supuesto para muchas personas es escandaloso lo que puede llegar a ganar un streamer? Y es que, de acuerdo con información de El País, el periódico El País, los streamers, youtubers o bloggers, como ustedes gusten llamarle, de aquel país, es decir, de España, podrían pronto verse regulados por las autoridades al ser considerados dentro de una figura legal que les otorgaría las mismas responsabilidades y obligaciones que a un conductor de radio o televisión. Lo anterior ante la expectativa de aprobación de una nueva ley audiovisual que incluiría a los streamers como, y cito, nuevos agentes audiovisuales que utilizan y difunden sus contenidos a través de plataformas de intercambio de videos y en las que se les considerará como prestadores de servicio de comunicación audiovisual. Al respecto, se refiere que este cambio en la legislación no aplicará a todos los streamers, sino que apunta hacia los más populares para que pues sean considerados dentro de la figura legal antes mencionada. Deberán cumplir con una serie de requisitos en cuanto a proyectos, responsabilidad de sus contenidos y definición de la materia de comunicación y objetivo de sus contenidos. Siguiendo la idea de que un streamer sea considerado como un sujeto legal a la par de lo que en España es un conductor de radio o televisión, se perfila el otorgamiento de licencias similares a las de locución y en caso de infringir la ley a través de sus contenidos, se harán acreedores a sanciones que pueden ir hasta el millón de euros o la revocación de la licencia. Todavía resta aclarar, por supuesto, la manera en la que esta ley se integrará con las directrices de plataformas como YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, entre otras, aunque se comparte el objetivo de sanciones por contenido o comentarios que fomenten el odio, el racismo y la discriminación. Ahora, por otra parte, y en lo que se supone como una afrenta a uno de los principales medios de comunicación de los streamers en España, esta ley audiovisual también considera que los streamers deberán regular sus contenidos comerciales para no caer en situaciones de publicidad engañosa, por lo que deberán dejar claro quién los patrocina, quién ha pagado por publicidad y la manera en que anunciarán estos productos. Asimismo, se pondrá atención en cualquier tipo de mensaje considerado subliminal o en la promoción de acciones o conductas nocivas para la salud mental o física de sus audiencias. Cabe señalar que a diferencia de la situación fiscal que, en el caso de España, muchos de los streams más populares los ha llevado a mudarse a Andorra por la gran cantidad de impuestos que se cobran en España, la ley audiovisual sí aplicará en este caso. Finalmente, se deja claro que este marco legal solo aplicará en aquellos streamers considerados profesionales, o sea, aquellos cuya actividad genera de forma directa un ingreso económico, no así para quienes comparten sus videos como usuarios finales en plataformas digitales por los cuales no reciben ninguna monetización.
Muy sencillo, si yo gano $2,500, $2,400 la hora y me están poniendo esas licencias, me mudo de país.
Y es que mira, aquí retomo lo que tú habías dicho, o sea, muchísimos streamers españoles, o sea, el 50% de sus audiencias luego es Latinoamérica.
Claro.
O sea, ¿cómo regulas eso? ¿Cómo haces que una ley española afecte o se haga cumplir también de este lado del charco?
Es solamente donde estás parado. Y si el streamer dice, no estoy dispuesto a certificarme ni obtener la licencia, pues me cambio de país. Me voy a Andorra, me voy al Reino Unido, a donde sea, pues. O sea, yo creo que ahí es una cuestión más, de que todo el mundo se ponga de acuerdo, ¿no? Pero de todos modos, vamos, sí debería haber algún tipo de regulación, pero para que se pueda aplicar está complejo. No, y sí. Es también, por ejemplo, la responsabilidad que tú tienes al estar hablando con las demás personas, ¿no? Ahí es una cuestión de ética, ¿no? Aquí no nos vamos a poner en los micrófonos de Radio Universidad a decir barbaridades.
No, claro.
Más de las que ya decimos, pero a barbaridades, digamos, ya peligrosas o nocivas, ¿no? A difundir desinformación.
Sí, claro.
A hablar de cosas que no nos competen, ¿no? A difamar o hacer este tipo de actividades que sí resultan en un daño moral, sí, a otras personas y a
una cuestión ya peligrosa.
Y a la audiencia, ¿no? Que es una falta de respeto a la audiencia. Ahora, el que no se vea de esta misma manera al momento de estar haciendo el streaming es algo peligroso, ¿no? Porque ahí tú tienes, se supone, la libertad absoluta de hacer lo que te venga en gana, pero de todos modos tienes una responsabilidad de comunicador.
Pero estás de acuerdo que esa ya es una cuestión como muy, una visión muy personal. O sea, lo que para X o Y streamer puede ser su moral, para otro no, o para sus audiencias.
Pues sí.
Es que sí es un tema bien complicado y justamente eso.
Es como este Richard Branson es el que fue al espacio. Simón, ¿no? Hay un comunicador en Estados Unidos.
Ajá.
Breitbart News, ¿no? Que es una...
No lo conozco.
Es de ultraderecha, que lo único que hacía era generar unos ánimos incendiarios en la opinión pública y crear desinformación que luego los medios tradicionales se picaban o lo retomaban de forma positiva o de forma negativa y se armaba ahí un desastre, ¿no? Ahí es cuando debería existir esta manera
de regular.
De parar, ¿no? O de regular estas intervenciones incendiarias que pues muchas veces son contraproducentes.
Y es que estamos hablando de estas plataformas que hoy por hoy te aseguro que tienen muchísimo más alcance que un medio tradicional. O sea, un cuate en Twitch y lo pueden ver al mismo tiempo muchísimas más personas que lo que pueden estar escuchando esta radio, lo que pueden estar viendo el Canal 4, los que pueden estar viendo Televisa. O sea, ya es una cuestión que ha evolucionado en cuanto a los medios de comunicación.
Claro, y muchas empresas de medios tradicionales están migrando hacia ese lado. Sí, de una forma un poco lenta, un poco torpe, pero van, ¿no? Ahí es hacia donde va esta nueva revolución mediática. Y como tal, tendría que regularse. Pero, de nuevo, ¿quién gobierna el Internet?
Mira, nos dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. Ya no se puede pedirles licencia profesional. La red es un lugar para casi todas las personas y para casi todos los temas. Creo que es mejor no ver streamers y youtubers chafas o nocivos y que desaparezcan solitos. Es que luego ese es el problema. Y retomando este comentario que también nos decían de respecto que luego los adolescentes los toman así como unas figuras casi semidioses. O sea, nosotros podemos decir ya como... Y estoy entrecomillando, si usted no lo está viendo, como adultos con una con un carácter y una personalidad forjada. Y por eso estoy entrecomillando. Pero luego, o sea, lo que para nosotros son cuates que a lo mejor ni los conocemos, para los adolescentes es de verdad la figura más popular y el modelo a seguir, ¿no?
Y hay adultos también que se dejan... O sea, cualquier persona puede ser influenciada por este tipo de medios, ¿no? O sea, sí. No es necesario, no es excluyente. En fin... Es un debate abierto.
Ahí nos seguimos leyendo.
Síganos diciendo ahí sus cosas, en lo que nos caen más comentarios.
Échale.
Déjenme compartirles ahora en el mismo tenor de esta distopia que llamamos universo internet. Pues ya se realizó la primera incautación de NFTs por parte de autoridades fiscales.
Ya va, mira, de aquí para abajo.
De aquí para arriba. Porque ya que la toma en cuenta como un activo. Como un activo para incautar.
Sí.
Entonces ahí sí ya estamos hablando. O sea, si aquí llega el SAT y me dice, a ver, cállate con tus NFTs por fraude, pues no creo que lo vaya a hacer. Uno, no tengo NFTs. Sí. Dos, no tengo por qué me persiga el SAT porque no le debo nada. Ahí está un besito al SAT también. Yo no te debo nada. Y también, pues habla de lo en serio que se están tomando las autoridades estas non-fungible tokens. Y es que en el Reino Unido se realizó la primera incautación de NFTs por fraude. Y, bueno, por lo menos que haya sido hecha pública. Los funcionarios del Departamento de Rentas y Aduanas requisaron 3 NFTs propiedad de 3 personas acusadas de fraude por 1.4 millones de libras esterlinas. O sea, es un
dineral.
Es un gigantesco dineral. Que al parecer estos sospechosos participaron en una trama, un entramado ahí de fraudes, mediante unas 250 empresas falsas para evadir los impuestos que les correspondía pagar al fisco. Y la cantidad defraudada de las arcas de rentas y aduanas del Reino Unido, pues será eso precisamente, 1.4 millones de libras.
Y al recabar... ¿Cuatro? Pensé que tres.
1.4.
Ah, 1.4.
Sí, pues ya quisiera ese punto 1.
Aunque fuera 1.4,
¿no? Ese punto 1 de libras ya lo quisiera yo aquí en mi bolsillo, ¿verdad? Pero bueno, obtuvieron una orden judicial los del SAT británico para confiscar estos activos digitales por valor de 5.000 libras y los 3 NFTs propiedad de los sospechosos, es decir, uno de cada uno. No hay muchos detalles sobre el caso, pero lo importante aquí es que las autoridades ya están tomándolos muy en serio para poder perseguirlos, ¿no? Y evitar que con estos activos digitales se cometan fraudes fiscales, lavado de dinero y pues transacciones ilícitas, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones dentro del mundo de las criptomonedas y los NFTs. Entonces, pues también se implica en este fraude, implicaron actividades ilícitas, robo de identidades y...
Todo lo ilegal que te puedes imaginar.
Sí, falsificación de identidades, falsificación de facturas, la creación de empresas falsas, o sea, una falsedad por todos lados. Y es que esta incautación por parte del Estado británico se une a otras acciones realizadas por gobiernos que han tenido lugar en las últimas semanas relacionadas con estos activos digitales. Desde el control que tiene China sobre esto y que está intentando ejercer, hasta las regulaciones de Rusia y de diversos países de la Unión Europea.
y que también se ha visto en la importancia que tiene esto con los anuncios por diversos bancos centrales, incluidos el de México, de eventualmente sacar una moneda digital basada en el blockchain.
Es que, mira, aquí se lo dijimos. ¿Qué te gusta? ¿Hace cuántos meses?
Así vamos a estar como los señores. No, yo te dije que sí.
Es que mira, ¿a poco no esta cosa del NFT desde su origen, desde su génesis, no te pareció?
Está sospechoso, está súper shady.
Y mira, y más allá de que fuera shady, o sea, tenía todos los elementos para que fuera un lugar de fraudes.
Sí, totalmente. La
irrastreabilidad.
Irrastreabilidad. ¿Ves? Por eso no me van a quitar la licencia de locutor.
Que no tenemos.
Que no tenemos, pero deberíamos. No, no te creas, eso ya...
Saludos a Chino Chunk.
Por cierto, es un requisito que ya no ha sido, tan obligatorio.
Pues mira, este año vamos a cumplir 8 años y esas cosas, que sí, me descarnaba.
Ya ni lo invoques, ni invoques que nos sacan del aire. Y, pues sí, ¿no?
O sea, como estábamos hablando justamente de que los NFTs es el lugar perfecto para la estafa.
Sí, claro.
O sea, esta cosa que no se puede rastrear... Algo tan...
Rastreabilidad, o sea, y también todo esto que esté ahí en el blockchain, que no puedas tú ver quién tiene qué cosa y demás, ¿no? O sea, por eso también se hacen muchas transacciones en la Deep Web y en todas estas... Por ejemplo, hay sitios de pornografía que solamente reciben bitcoins por este tema que hubo con OnlyFans hace unos meses, que las autoridades bancarias... pues dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes cobrar tus servicios a través de mí, sí. Porque pues no me gustan esas cosas. Y se persiguen.
Me lavo las manos.
Y se lavan las manos como Poncio Pilatos. Y también, o sea, son diversos usos. Hay usos positivos, ¿no? Como en el de este caso, estos sitios de pornografía, pues al final de cuentas es algo lícito, es algo que existe.
Sí. O sea, estas plataformas para crear contenido para adultos.
Claro, ¿sabes? Y que los quieren ahorcar para, pues... por alguna razón moralista,
sí.
Pero que puedan tener esa alternativa. O sea,
es más bien un tema moral, no más no ilegal.
Claro, uh-huh. Tienen unos temas, o sea, hay unos claros oscuros, esto de las criptomonedas y los NFTs. Los NFTs sí tienen mejores aplicaciones que solamente ser dueño de la imagen de un changuito, pero bueno, ahí sí.
Gástense o inviertan su dinero en cosas reales.
Como .5 Enterprises.
Como .5 Enterprises, ahí están los... Sí, claro, ahí están las acciones.
Les mandamos nuestra dirección de cartera de Bitcoin para que nos depositen ahí e inviertan en .5 Enterprises.
Mira, un par de comentarios antes de irnos. Nos dice el buen Rowley BMX a través del Facebook Live. Saludos, excelente programa. Cualquier cosa en exceso es malo, no nada más los videojuegos. Respecto a la nota que les decíamos que ya la OMS clasificó la adicción a los videojuegos como un trastorno. Y también nos dice, si se necesita regular el streaming, por esta ausencia hay varios casos cuyos protagonistas han terminado en la cárcel o con multas. Luis Medina nos dice, a mis hijos les gusta mucho ver canales de, y entre comillas, videos graciosos, que por más que se los quiero restringir porque es material basura, les gustan tanto que siempre encuentran otra alternativa porque hay una gran cantidad de canales que replican la misma fórmula. ¿Qué es eso,
cabrón? Sí, no, y bueno, ya y depende, es como, o sea, hay entretenimiento basura que dices... Ay, ya terminé el día, ya se acabó, déjame, pongo a ver videos de gente que se cae.
Sí,
¿no?
pero mira, es que, bueno, tal vez tú y yo, en este ejemplo que acabas de citar, yo lo estoy entendiendo como entretenimiento basura para adultos. O sea, tú y yo, que vuelve lo mismo, tenemos ya un carácter y una opinión forjada. A diferencia, o sea, no creo que un morrillo de 12 años diga, ay, ya acabé mi tarea de matemáticas. Bueno, tal vez sí. Déjame, pongo a ver aquí videos de risa.
Sí. No, o sea, hay mejores maneras de que invertir el tiempo, pero también, mira, al final de cuentas los medios dan lo que produzca, lo que produzca
villanos,
visitantes, lo que produzca views, lo que produzca vistas, lo que produzca tener a la gente ahí viéndolo. Si lo que la gente ve es eso, pues eso es lo que va a ver. Tal cual, eso lo vemos en los canales de televisión, tal cual, porque de eso se trata de hacer dinero, no es caridad.
Sí, no, claro, pero mira, aquí ya me estoy poniendo como el meme de los Simpsons, de alguien quiere pensar en los niños.
¿Sí?
Es que es eso, o sea, tú y yo tal vez podamos discernir entre esto está chafa y se están tomando a una persona para burlarse de ella y generar visitas, que tal vez para un niño, un adolescente puede decir, o sea, puede ser muy, parecer muy normal y que lo replique, ¿sabes?
Sí.
Pero esos ya son otros temas. Ricardo García, tus redes sociales.
En Twitter e Instagram, @aquelricardo, y también los viernes con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando con nosotros, se armó chido aquí el debate, y si quieren seguir fuera del aire, pues los estamos leyendo, @azaelsg en Twitter, azael-sg en Instagram. Muchísimas gracias por escucharnos, no se despegue que ya viene el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.